La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
¿Cómo te llamas?
Lucía.
Yo, Lorenzo.
Ya lo sé. Te conozco. He leído tu novela. Varias veces y... ya no he podido leer nada más. Se me ha agarrado por dentro.
En septiembre de 2020, nuestra invitada de esta mañana nos explicó cómo esta película, Lucía y el sexo, le había puesto en el mapa de la interpretación.
Yo creo que sigo siendo igual de inocente o más grande, lo que vamos a decir eso. No, lo que fue, es verdad que fue un antes y un después en mi carrera. O sea, básicamente esa película me posicionó en un lugar... Que fue para mí, yo creo, un gran golpe de suerte, porque a priori nunca me hubiese considerado una actriz de Julio Medem.
4 años después, yo no sé si ya tan inocente, otra película, la que a partir de este viernes podremos ver en los cines, marcará para siempre su futuro.
A mamá le han robado el monedero.
Me cago en mi puta vida. Mira que te lo digo, cierra el bolso. Cierra el bolso, pues nada. Bueno, como el que debe llover, como si nada. Y al final pasa lo que pasa. Al final te van a robar la cabeza, por tonta.
Que no sé qué coño hacía tu madre subir una silla. Que no lo entiendo, de verdad. A ver, ¿qué le digo a esto? Que no voy a haber partido con ellos, ¿o qué? ¿Qué le digo?
Ya, déjalo en el hospital y tú vete.
Pues esto todo lo ves muy fácil, ¿eh? La vida es muy fácil para ti. Bueno, cállate.
Cuando acabéis eso, vamos para la piscina. De cabeza.
Mamá dice que hay que hacer
dura
la digestión.
Mamá no tiene ni puta idea.
Una película que escrita, dirigida e interpretada por ella.
Dime, Merche.
¿Qué?
¿Y ya está ahí en el hospital? Ay, Dios mío. ¿Pero cómo ha sido? Vale. Sí, ya vamos para allá. Anda, vístete, que nos vamos.
Nos muestra sin concesiones, sin sensacionalismo, desde la autenticidad y desde la emoción más sinceras, una historia muy dura sobre la violencia de género, cuando en 1984 nadie hablaba de ella, de la violencia de género, ni tenía respuestas a preguntas que cuestionaban la validez de una vida entera.
Mami, ¿cuándo vamos a ir a la playa?
No sé, como tu padre diga.
¿Y por qué siempre tenemos que hacer lo que dice papá?
Es Paz Vega, guionista, intérprete y directora de Rita, una película muy necesaria y, por desgracia, tan vigente en la actualidad como hace 40 años. Paz, muy buenos días.
Buenos días.
Y felicidades por esta película.
Ay, muchas gracias.
Es emocionante, es necesaria. ¿Y tú crees que tú, que es quien estás al frente de esta película, eres ahora menos inocente que después de Lucía y el sexo?
Bueno, creo que claro, uno va perdiendo la inocencia, yo creo que sí, un poco, claro, y me hacía gracia oírme hace 20 años, ha pasado mucho tiempo, sí.
La historia de Rita nos lleva hasta junio de 1984, en Sevilla, en el entorno de un matrimonio humilde, con 2 hijos pequeños, el marido, que es un taxista que protagoniza a Roberto Álamo, y su mujer, ama de casa, interpretada por ti, cuando España miraba la Eurocopa de fútbol, escuchen, de Francia de aquel verano.
El calor y el esfuerzo de los 3 partidos seguidos, tanto a españoles y alemanes, les ha afectado, evidentemente, en estos últimos instantes. ¡Señor, la portada!
Y donde la aprobación de la ley del divorcio, aprobada 3 años antes, se cuela en el fondo de la vida cotidiana de las casas de esa época como algo todavía extraño y que provocaba cierta vergüenza.
La ley del divorcio aún genera controversia en la sociedad, en la calle, para conocer la opinión de la gente.
¿Qué le parece la nueva ley del divorcio aprobada por el gobierno?
Pero la iglesia no dice que eso es para toda la vida, entonces, ¿el divorcio cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el divorcio? Por favor.
¿La ley del divorcio? A mí me parece muy bien.
La idea era hablar de un tema como este, de la violencia machista, de la violencia de género, justo en una época en la que no se hablaba, bueno, que no tenía nombre exactamente, no se hablaba de ella.
Justo, es que en esa época no existía un nombre para nombrar esto, ¿no? Como mucho había en aquella época, pues yo qué sé, hablaban de asesinatos pasionales, cosas así. Entonces, claro, cuando no hay un nombre, es como si no, si tú no lo puedes llamar, es como si no existiese, pero existía y mucho, y claro. Y veníamos justo de 40 años de una dictadura,
sí.
Y nos creíamos que los 80 éramos muy modernos o estábamos abriéndonos, ¿no?, al mundo, y la realidad es que no. ¿No? Y esa ley, la ley tan necesaria como la ley del divorcio, fue muy mal recibida por los ciudadanos. Muy mal, muy mal. Y ya no te quiero contar si había alguien que quería divorciarse.
Claro.
¿No? Pasabas a ser una paria, ¿no? O sea, algo te excluían de la sociedad.
De la sociedad y de la propia familia. Dentro de las familias no se entendía que un miembro de la familia. Han tenido que pasar muchos años, y hay familias que todavía no lo entienden, ¿eh? Pero han tenido que pasar muchos años para dentro del seno familiar entender el divorcio, que alguien de la familia se quiera divorciar.
Sí, así es. Así es. En la película aparece este momento donde ella por fin puede verbalizar, ¿no? Su deseo de divorciarse, y va a su hermana. Una hermana, además, que trabaja en la calle, que
joven.
De alguna manera joven, que entiende que la va a entender. O sea, que dice, bueno, mi hermana por lo menos me va a apoyar. Y tampoco, ¿no? De repente se encuentra con ese rechazo de, ¿pero a dónde vas a ir tú con dos niños pequeños? Esa frase que, una frase que muchísimas mujeres han tenido que oír.
Una de las virtudes de esta película es mostrar el ambiente justo de normalidad que se le da, precisamente eso que estamos hablando, a lo que no era ese tu madre no tiene ni puta idea, eres tonta, tú te crees que la vida es muy fácil, o esto que tantas veces hemos oído de...
El próximo día va a venir a la piscina su puta madre. Vamos, guapa. Si no tenían que darme el carnet en la puta vida, hombre.
Ya se la ha calado. Es que tiene cojones. Es que le dan el carnet en la rifa. No me jodas, no me jodas.
¡Quita la marcha! ¡Quita la marcha! ¡Venga, vamos, guapa!
Es el padre de Rita, que hace de taxista, abroncando a una mujer que va en el coche de delante, y pasaba paz por normal lo que en realidad siempre fue hostil, brutal, demencial. ¿Cuántas veces o cuántas mujeres echaron a perder su vida ahogadas siempre en el silencio, ¿no?
Pues sí, por eso también Rita es un homenaje a esas mujeres, a esas madres que sacrificaron todo y que no tuvieron otra opción. Ya crecieron sabiendo que su único camino en la vida iba a ser casarse, tener hijos, cuidar de ese hombre y cuidar de esos niños. Y las pobres pues no pudieron hacer nada más. Entonces, gracias a esa generación de madres, que yo considero que están pues, de la edad de mi madre, ¿no? Somos ahora las mujeres que somos en la actualidad. Porque ellas, aunque no tuvieron otra opción, sabían que lo había. Y nos lo dijeron. Nos dijeron, oye, si te quieres casar, te casas, si encuentras un hombre bien. Pero si no, lo primero es estudia, prepárate, trabaja, sé independiente. Y esa conversación la hemos tenido pues muchísimas mujeres de mi edad.
Y de la mía, y de la
ellas,
mía también,
desgraciadamente, sí. Claro, claro. Ellas desgraciadamente no tuvieron esa conversación con sus madres. ¿No? Por eso digo que es una generación bisagra, ¿no? La de nuestras madres que hicieron mucho y se merecían, bueno, este homenaje.
Esa frase que tú estabas diciendo ahora, estudia, ten un buen trabajo, sé independiente económicamente sí. Para cuando te quieras ir de casa, si no se soporta lo que hay en casa, pues puedas hacerlo. Mira, no es la primera vez que Paz Vega se vincula a una película sobre este tema. En 2001, como actriz, protagonizó a una mujer maltratada en Solo Mía junto a Sergi López.
Solo he fumado uno. Es que soy muy...
Ángela. Ángela, cariño, lo siento. Lo siento, estaba nervioso, no sabía lo que hacía. Perdóname, cariño, ábreme, por favor. No sé cómo. No sabía lo que hacía.
¿Por qué, Paz, la violencia de género en los 80 como motor? Es tu primera película, como todo, como directora, como guionista, como intérprete, no, pero sí como directora. ¿Por qué eliges este tema?
Pues mira, justo en el 2001, como bien decía, hice esta película, Solo Mía.
Sí.
Y para prepararme, bueno, en aquella época tampoco se hablaba de violencia de género, se hablaba de malos tratos. Y era la primera vez que una película trataba como tema único y principal el tema de los malos tratos, ¿no? Y para prepararme fui a un centro de acogida de mujeres maltratadas y entré en la realidad de estas mujeres. Sí. Y te digo de verdad que la realidad supera la ficción. O sea, las historias que yo pude llegar allí a conocer eran tremendas. Y de repente empiezas a ubicar y a reconocer ciertos comportamientos que a lo mejor no son tan extremos, pero que están ahí. Por ejemplo, ese hombre gritándole a una mujer porque conduce como sea, ¿no?
Sí.
Empieza a decir, uff, o sea, no solo hay que pegarte, ¿no? O matarte, ¿no? En el caso más extremo, es que hay mucho comportamiento muy reprobable que había de los hombres hacia las mujeres en pequeñas cosas, ¿no? Entonces empiezas ahí a ver y siempre me quedé con esa cosa. Digo, algún día habría que tratar este tema otra vez, ¿no? Y lo he hecho cambiando el punto de vista, porque claro, ya te digo, esto se ha tratado, pero nunca se había visto desde el punto de vista de los pequeños.
Claro, es que planteas la doble realidad, planteas la realidad de esas mujeres de las que hemos estado hablando, pero planteas la realidad de los hijos, de las mujeres maltratadas, y eliges el punto de vista de la hija de Rita, que por cierto, Paz, yo no sé dónde la ha sacado, pero es impresionante lo que hace esta niña. Es impresionante. Y enfatiza más todavía algo que nosotros, yo que doy noticias todos los días y todos los días hablo de asesinatos de mujeres, pero de los hijos que se quedan, tú también quieres poner el foco ahí.
Justo. Es verdad que tú abres el periódico y cada día hay una, dos, las noticias que sean sobre este tema. Pero nunca se habla de esos niños que quedan en esa casa. ¿Qué pasa con esos niños? Que la verdadera tragedia comienza ahora. ¿Cómo gestionan esos niños una vida normal después de haber vivido lo que han vivido, ¿no? Y haber perdido a su madre o no? Es que es muy duro. Y a mí eso que sea solamente una estadística, un número, me dolía. Digo, porque esos niños tienen una cara, tienen una vida y merecen que por lo menos la gente seamos conscientes de lo que pasa con esos pequeños, ¿no?
Esta misma mañana yo he hablado de un asesinato machista en Almería con cuatro hijos y la pequeña de 3 años presente en el momento del asesinato.
Es que se pone la carne de gallina.
Exacto.
Es que es terrible.
¿Cómo ha sido el casting para encontrar a Rita?
Ay, pues el casting ha sido, bueno, fue largo, fue intenso, pero lo curioso de todo esto es que fue la primera niña que vi. A mí Marichu Sanz, que es la directora de casting, me mandó un vídeo de Sofía. Sí. Que era muy chiquitita. Yo creo que en el vídeo tenía que tener 5 años o 6. Y yo vi el vídeo y dije, pues una niña tan pequeña no me va a aguantar un rodaje, porque un rodaje es muy duro. Y dije, no, venga, vamos a empezar el proceso de casting. Y a partir de ahí vi como unas 200 o 300 entre niñas y niños, ¿no? Vi muchísimo, y vídeos. E hice algún casting presencial y no lo veía. Y de repente me dice Marichu, Paz, ¿no quieres volver a ver a la niña aquella que te mandé el primer vídeo? Digo, bueno. Dice, le voy a hacer otro vídeo. La voy a traer, le voy a hacer otro vídeo y te lo mando. Y ya le hice otro vídeo, ya ella había crecido un poquito, ya tenía otra cosita. Y dije, uy, vamos a verla en persona. Y fue entrar por la puerta de donde estábamos y dije, wow, tengo aquí a Rita. Pero además tengo una Rita soñada. O sea, es increíble, porque además no solo que tiene una mirada que es apabullante, o sea, espectacular, sino que esa mirada es que está llena siempre de cosas, de pensamiento, de emoción.
Sí.
Tiene un mundo interior increíble y es una niña que sabe escuchar, que escucha. Y eso es muy importante.
De todas formas, eres muy atrevida, ¿no? Porque debutar en la dirección y debutar con niños, todo el mundo que trabaja con niños siempre dice que es más complicado. Y tú, bueno, porque sale Rita, sale también Lolo, el hermano de Rita, que también hace un papelón. Es decir, tú te lanzas y te lanzas ya a lo complicado.
Pues mira, Lolo, justo Alejandro es lo primero que hacía. Nunca se había puesto delante de una cámara. Tuvimos que hacer un ejercicio un poco al principio de que se acostumbraran un poco a la cámara, a tal, para que no tal. Y el otro chico, Daniel, Nito, es futbolista, jamás había hecho nada tampoco. No sé, yo es que de alguna manera creo que al ser actriz puedo empatizar o acercarme a ellos desde otro lugar. Y me he tenido un diálogo perfecto, me han entendido, nos hemos dado la mano. Y ha sido muy fácil. Está mal decirlo porque parece que... Pero es que volveré a repetir 1000 veces con ello.
¿Y para ti cómo ha sido desdoblarte? Que Paz Vega, la Paz Vega directora, dirija a la Paz Vega actriz.
Pues mira, te digo, es difícil porque cuando tú estás en la dirección estás pendiente de todo, ¿no? Y cuando te pones delante de la cámara y tienes que interpretar, lo ideal es que te olvides de todo y estés en tu personaje, como tiene que ser. Pero a mí ese desdoblamiento me costaba mucho, porque nunca me quitaba la chaqueta de director, ¿no? Entonces, estar ahí delante de la cámara con el ojo juzgándote continuamente, uf. Pero por otro lado, es verdad que yo tenía muy claro lo que quería de Mari. Yo tenía muy claro cómo tenía que ser la gestualidad corporal, los silencios, la relación con la hija, con los hijos, la relación con ese marido. Lo tenía muy claro. Entonces, en ese sentido, bueno, he ido, he sabido hacerlo, ¿no? He puesto todo mi oficio ahí, al servicio, y ahí está. Pero creo que nunca lo volveré a hacer más, lo de dirigir y actuar a la vez.
¿No?
No, no lo veo. No lo disfruto. O sea, no lo disfruto tanto. Creo que no.
¿No disfrutas dirigir o ninguna de las dos cosas?
No, es que es una mezcla raruna, que no, te lo juro. Yo sé que hay actores que les va fenomenal,
sí,
y lo hacen fenomenal y les encanta y están detrás y delante y se ven. Pero yo necesito que me dirijan, que me dirija otro, con otra visión, con otra mirada. Y lo disfruto más cuando soy de actriz y hay un director ahí que me está guiando.
Pero no renuncias a ninguna de las dos cosas, es decir, no va a desaparecer la Paz Vega actriz para hacerse directora, que podría, porque insisto, la película es maravillosa, y no desaparece la directora para hacer de actriz, que bueno, ya sabemos quién es Paz Vega. O sea, son dos caminos paralelos.
Sí, creo que sí. Sí, iré compaginando las dos cosas, pero también es verdad que lo que más ilusión me hace ahora mismo es escribir y dirigir, si soy honesta. Pero bueno, al final una película no es fácil, ¿no? Es levantar una película, un proyecto, lleva tiempo, a veces años, y iré compaginando las dos facetas.
Cuando uno termina una obra como esta, un trabajo en el que, pues eso, que escribe, que dirige, que además interpreta, ¿cómo se queda uno? ¿Exhausto, agotado, vacío?
Así estoy. Mira, me quedo. Tengo una sensación, por un lado, de mucha satisfacción, porque estoy recibiendo cosas muy bonitas de la gente que la ve. La gente conecta a un nivel personal con la historia.
Sí.
No solo puedes conectar con el drama, que también, desgraciadamente, habrá gente que conecte con el drama, sino hay audiencia que conecta con la infancia, ¿no? Porque al final también retrata una infancia común que muchos hemos vivido y que nos podemos sentir identificados con ella, ¿no? Entonces estoy sintiendo, como digo, es muy bonito todo lo que recibo. Pero también estoy deseando de soltar y que ya la película viaje sola, porque en el momento que ya no las puede intervenir, ya deja de ser tuya, ya la película está ahí y ya le pertenece a aquello al que la quiera ver y la quiera descubrir. Entonces tengo ganas de acabar esta promoción, que está siendo muy bonita, muy agotadora, pero necesaria también, y que la película vuele sola.
¿Y nervios ante el estreno se tienen o ya da igual? O sea, ya está, yo esto es lo que he hecho.
Nervio, es que estoy acostumbrada a tener muchos estrenos como actriz.
Ya.
O sea, esta sensación de que la película llegue a la sala.
¿No crees que tienes crees que tengas más responsabilidad ahora?
Bueno, sí, obviamente. Claro, eso sí, la responsabilidad sí, pero esa responsabilidad la llevo desde el principio. Mira, yo decía, las primeras entrevistas que empecé, ¿no?, hace un tiempo, me generaba mucho pánico y mucho vértigo, porque digo, mira que llevo entrevistas en mi vida, pero nunca desde este lugar,
claro,
¿no?, teniendo que defender, ¿no?, y explicar una película en todo su esplendor, y lo que pasa es que ya me acostumbraba y bueno, y ahí voy.
Yo recomiendo a la audiencia que vayan a verla, porque es una película tan, tan necesaria, pero luego está tan bien contada, y desde ese prisma, desde ese punto de vista de los niños, tan necesario también, que es una película para mí indispensable. Paz, muchísimas gracias.
No, gracias a ti.
Un beso. Verdad.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.